Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio he traído al papá de los pollitos en términos de dar latigazo y tratar de casar lo sublime con lo prosaico, Gary Rodríguez.
Saludos, Cristian.
Saludos.
Y agradezco esa introducción tan poética.
La trinchera tiene un efecto mágico en enaltecer a cualquier figura, incluyendo...
Incluyendo al host.
Incluyendo al host. ¿Qué es tu propósito?
No, agradezco la entrevista. Habíamos tratado de cuadrar esto ya meses en esto.
Un tiempo, mano. Tratamos de grabar antes de que yo tuviese el estudio montado.
Sí. Así que fue desde hace mucho tiempo y he visto, lo sigo, lo he escuchado. Yo te tengo que decir que no estoy muy metido en este asunto de los podcasts.
Okay.
Pero el tuyo, yo creo que si hay una serie de podcasts, el tuyo es el más que he escuchado.
Yo creo que tú serías un palo si montas un podcast.
Vamos a montarlo, dale. Lo hacemos. Seguro. Hacemos un invento.
¿Tú haces invento?
Sí, yo hago invento a cada rato. Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo, pero me gusta porque primero has traído invitados para Political Junkies.
Ajá.
¿Sabes? Eso ahí tienes un nicho interesante. Y no es la conversación que se tiene en un programa de televisión, una entrevista de radio. Que está el political correctness ahí siempre descoloreando. Tú sabes, aquí es para hablar lo que es. Y gente, y has traído gente que ya se liberaron de las cadenas y pueden decir lo que les da la gana. La entrevisté a Malcolm, me encantó.
Gracias.
Te lo dije a ti y se lo escribí a él. Marco es tremendo tipo. Es tremendo tipo. Y es un gurú.
Michael me escribe, cabrón, a ti te escucho un montón de gente. Y yo te sorprendería.
Sí, 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 sí. Le escuché, te faltó las anécdotas de las dos cartitas.
Los desayunitos.
Los desayunos de las dos cartas.
Yo me acuerdo, yo me enteré de los desayunos porque siempre durante la época de Fortuño, cuando renunciaba a alguien, en la noticia siempre se había comentado, luego de desayunar con el secretario de Gobernación, Michael Rodríguez Ema, se anunció la renuncia de Mengano, Stanley Fernández. Y dice, pero ¿qué carajo pasa en esos desayunos?
No, y Marcos tenía... Y una de las anécdotas de Marcos, yo estaba en... Y esto, pues, haremos esta trayectoria un poquito más adelante del podcast. Pero yo estaba en Noti1 y hacía el tiri tápate con Fufi Santori. Y... Yo no sé si era palo de la ley 7, pero Fortuño estaba cogiendo una candela, papá, pero increíble. Pero estaba todo el mundo pacata, 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 encima de Fortuño. Y sale Marcos Rodríguez Ema, que le importa a tres carajos ser the bad guy. Exacto. In the movie. Y empieza a hablar de la Yupi y sale con aquel famoso comentario de que hay que sacarlos a... Yo lo sacaría a patada. Papá, y toda la tensión que le estaban cayendo encima al gobernador, le han caído encima a Marco. Y fue un acto magistral. Yo he visto varios actos magistrales.
¿Tú crees que eso fue a propósito?
No sé si fue a propósito. No lo dudo, sabiendo lo maquiavélico que puede ser. Pero si fue a propósito, no fue a propósito. Funcionó a la perfección.
Tú sabes ese ejemplo. Cuando yo estuve en la administración de Ricky... Yo me iba cada rato a pelear o con Carmen Yulín o con la Junta y toda esta pelea. Y me dice, mira, mano, te están criticando bien cabrón. Y yo decía, qué bueno. Yo soy nadie sabe quién diablo yo soy. Sí. No están criticando al gobernador.
Exacto.
Y ese era el trabajo.
Y eso es parte de otro acto magistral en esto de la comunicación. Yo soy un apasionado de la comunicación pública, ¿verdad?
Claro.
¿Tú recuerdas cuando cogieron a... Yo no sé si te acuerdas. Cuando cogieron a Jorge Silva Puras.
Cuando, bueno, me recuerdo de él, pero no me recuerdo cuando lo cogieron.
Jorge ¿qué? Silva Pura lo cogieron borracho a las 2:00 de la mañana.
¿Qué?
En la carretera por allá por Palo Seco, en una guagua que no era de él. ¿Sabes? El mega escándalo, papá. Y andaba, que creo, con una muchacha.
¿De verdad?
Y el tipo a las 6 de la mañana vino aquí, levantó las manos, dijo... He fallado, soy humano, bueno, enfrentaré las consecuencias. Pidió perdón, levantó las manos. Se acabó el tema. Obviamente hay un factor de que...
¿Y renunció? ¿Se quedó en el puesto? Anda para el carajo.
Se quedó en el puesto, pero pidió perdón del saque.
Sí, del saque.
Para mí fue magistral porque el tipo cuando coge el micrófono y hace su statement, mano... El tipo tocó todos los puntos por los cuales podía venir la oposición a joder con él.
Uh-huh.
Y tú decías, pues hermano, si el tipo ya pidió perdón.
¿Qué más voy a hacer?
¿Sabes qué más puede hacer? Va ahora a enfrentar la querella. No sé si es caso embriague, se cayó, yo no sé. Pero para mí esas han sido
las dos magistrales, las dos top.
Mira, una PNP y una popular.
Cuando yo dije que el maestro de juntar lo sublime con lo prosaico, eso sale de... Mi primera aparición en televisión luego del verano del 19 fue cuando estaba en Lo Sé Todo, sí. Y fue contigo. Y yo me acuerdo que fue para hablar del tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, uh-huh. De los bonos, de la quiebra, toda esa vaina, y del presupuesto. Y tú me decías, cabrón, más pique.
Sí.
Y yo estaba diciendo, pero estoy en Lo Sé Todo hablando de deuda, y ¿qué más pique puede haber? Y cuando salgo, llamo a un amigo mutuo que tenemos... y le digo, mano, Gary está cabrón. Gary me puede poner a hablar de lo sublime en Lo Sé Todo y juntar lo prosaico. Y yo, esto está descarado. Pero ha sido... Tú eres una figura interesante porque en otro programa alguien me decía, ¿tú crees que puede haber un momento donde... con Leo Díaz fue en Nación Z que me dice, no, que Trump vino de la televisión a la política. Y juntó la farándula con la política y dice, ¿Puerto Rico eso todavía no se puede? Y yo, ¿cómo que no se puede? Uh-huh. Si eso está ya ocurriendo. Y para mí el ejemplo, tú no eres Trump, uh-huh. Pero el ejemplo de esto de que los mundos como que se están empezando a encontrar es la reinvención que yo he visto que tú te has hecho a ti poco a poco, donde tú puedes juntar política, temas serios, entretenimiento y de alguna manera funciona. O sea, y ahora tienes un programa nuevo... que se llama...
El Poder del Pueblo.
El Poder del Pueblo
en Teleonza a las 2:55. Ya yo creo que... yo he tenido... Desde que salí del Capitolio en el 2016, pues he trabajado en medios y todo eso. Y creo que ahora tenemos un programa... Porque aquí todo el mundo se cree que es dueño de la verdad.
Hey.
O sea, aquí todo el mundo cree que su opinión... es la verdad.
Es Moisés bajando la montaña.
Exacto. Y la opinión son como los ombligos. Todo el mundo tiene una, Cristian, ¿verdad? Pero los hechos son sagrados. Entonces, yo veo mucha gente aquí que habla a nombre del pueblo de Puerto Rico.
Sí.
Pues establecimos, montamos este concepto, este programa con Chalimar Rivera, Carlisa Colón, Rocky the Kid, que son distintos demográficos de la ciudadanía y la gente puede votar sobre X o Y tema.
Okay.
Y hay veces que tú piensas que tienes los panelistas y que están a favor del aborto, que fue uno de los temas que a favor del derecho a la mujer a abortar. Y cuando tú encuestas en el pueblo, es otra cosa. La gente votando. Y te votan 1.500, 2.000 personas por cada una de las tres encuestas que hacemos. O sea, traemos un concepto distinto de lo que se habla y otro factor importante, que ponemos las dos caras de la moneda. A todo el mundo en la política le gusta el juez sacado. No, yo voy solo para yo poder explicar. No. Tú estás a favor de una cosa, pues yo te voy a traer tu contraparte. Y cada uno defiende su punto y el pueblo vota quien te convence. O sea, que es un concepto nuevo, distinto y está súper chévere. Está súper chévere y me lo estoy disfrutando muchísimo.
Ha tenido un momento awkward.
Sí. Sí.
¿Y eso es lo que estás buscando?
Sí. Allí vino Matías y sacó 14 onzas de orégano, que eso es cuando venía lo del proyecto de la marihuana. Y entonces, pero te puso en una bolsa Ziploc. de lo que estábamos hablando y era mucha hierba, brother. El proyecto que estaban presentando, que terminó colgándose, by the way, y se fue viral. Pero eso es lo que buscamos, que arroz a habichuela se explique.
Yo cuando vi eso, yo dije, diablo, mano, es verdad, nadie pesa el orégano. Sí. ¿Cómo es que eso se acumula?
Más o menos, eso es la misma cantidad.
En términos de... Pero, ok, ese es el programa ahora y está chulo. Pero, ¿cómo fue el proceso tuyo? Porque yo me acuerdo de ti cuando tú eras representante.
Exacto.
¿Verdad? Y tú fuiste de ser político. Antes de eso, ¿qué hacía?
Bueno, antes de eso, a mí me votan del Colegio Marista en 11.
¿En Manatí?
En Manatí. La clase se llama Los Survivors porque votaron como a 17. Cuando me votan, fue por conducta, no fue por nota. En casa estaban que no querían saber de mí. Era emperrado, ya papi era alcalde. Mi mamá era, que en paz descanse, mami era química en Chering, de Manatí.
¿De verdad?
Mi mamá fue la primera presidenta mujer de la Junta Examinadora de Químico en Puerto Rico. Y yo no saqué un carajo de su genética en la ciencia. Era mi peor clase la ciencia. Y era bien frustrante para ella. Lo mío era la matemática, la historia. Pero anyway, me votan. Y mi tía, que vive en Westchester, Pensilvania, que es mi madrina, vaya, güey, me dice, ¿por qué tú no te vas conmigo para...? Pues su hijo, mi primo, lo habían aceptado en Colombia y tenía un cuarto disponible. Y como en casa estaba que todo el mundo, tacho, no querían saber de mí, pues yo, tacho, me voy. Me monté para allá, terminé mi high school en Westchester, Pensilvania.
Ok.
Westchester
East. ¿De ahí que sale el flow gringuito tuyo?
Puede ser, sí. Puede ser. Porque tuve 10 años. Hey. Yo tuve 10 años ya. 93, 94, yo solicito a Penn State, solicito en Temple, solicito en Drexel. Me fui para Drexel, que es en la misma ciudad de Filadelfia. Ahí empecé por ciencias políticas. Me cambié porque con ciencias políticas tú no puedes hacer un carajo en la vida en términos de más allá de ser profesor o aspirar a una posición política, que no son para toda la vida. Me cambié de major, hice un major en International Business y Accounting. En el 98 comienzo un executive program en la Universidad de Pensilvania, okay, en el Fell Center of Government.
Sí, que lo tuyo de gobierno te gustaba
siempre. Me gustaba. Había hecho un internado, había trabajado en Janssen Pharmaceuticals.
Okay.
¿Eso
era tu mamá que te quería...?
Bueno, trabajé en finanzas, pero mami trabajaba en Shering de Manatí.
Exacto.
Yo aplico a una plaza que hay en New Brunswick, New Jersey, y de momento aparece un proyecto de auditoría como de 6 meses en Puerto Rico, y era para el tiempo de las elecciones, en la planta de Gurabo. Y era auditar fix assets, ¿verdad? Pero parte era auditar los gastos de la tarjeta de crédito de todos los gerentes.
¡Uy!
Así que, ¿sabes? Nadie quería meterse en ese costo y me mandaron para acá a auditar eso. Así que ya tú sabes que, ay, yo era el malo. Yo tenía que decirte, no, esa cervecita no te la voy a pagar.
Ahí fue que empezaste a aprender cómo hacer Oppo Research.
Exacto. Y ahí yo empecé a decirle como que, espérate, como a negociar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me mandan para acá en época de elecciones para el 96. Yo estaba, olvídate, querido, la pela de Pedro Rosselló en el millón de votos. Yo estaba por acá con el sueldo de allá acá, imagínate. Luego de eso hago el programa de maestría y ya para el compro mi casa. Yo compré casa en Filadelfia, que mi tío con el que me fui me prestó la firma, que le agradezco eternamente que me haya dado esa confianza. El 2003 la vendí. Uh-huh. Y ya me mudé para acá. El 2004 me casé y en el 2008 empiezo a correr para la Cámara. Y ahí...
¿Y antes de correr qué hacía?
Bueno, yo tenía... Yo trabajaba en el gobierno. Trabajé en la farmacéutica. Luego trabajé en el gobierno allá en Filadelfia. Y luego en el 2000 montamos este negocio de juguetes y souvenirs.
Ese es el que me trajiste.
Exacto,
ahí.
Exacto, el Kogi. Pensábamos que eso iba a ser un palo en la diáspora. No fue así. El palo fue aquí.
Fue en Puerto Rico.
Fue en Puerto Rico. Yo vine para acá, y era, yo estaba visitando gift shops, tiendas.
O sea, caballo, ese negocio tiene entonces como 20 años. 20
años, 20 años. Lo que pasa es que hubo una pausa porque en el 2006 mi socio y yo nos peleamos. Yo había invertido un dinero, nos demandamos mutuamente. Yo terminé ganando la demanda como en el 2010, la demanda uh-huh. federal. Tengo una sentencia allí para enmarcar la nota de precio porque no he visto una peseta. después que salgo de la política, pues comienzo otra vez y retomo la neta. Tenemos siete modelos y básicamente bregamos con la línea de el turismo, tiendas turísticas, gift shops, hoteles, Walgreens. Mi primer cliente grande fue Casa de los Tapes en aquel entonces.
No me jodas.
Papá, el primer cheque grande que yo recibí en mi vida, un cheque de 8,000 pesos, que me dio Aníbal Jover.
El papá de Leti.
Y siempre lo digo en las entrevistas. Yo fui allí y yo no sé si tú lo has conocido, pero él es, yo me
di palos con él en una barrita que siempre estaba metido en la Roosevelt. Al lado de la Roosevelt, en la Eleanor Roosevelt.
Pues me dijo, me gusta tu actitud. Vamos a meterle un display a este chamaco para que eche para adelante en todas las tiendas. Y Casa de los Tapes era casa fucking de los Tapes en aquel momento. Mano, y se vendían, pero... Entonces, a las 2 semanas me llamó, mira, ven acá para que me llenen la tienda y para que busque el cheque. Y cuando yo vi ese cheque de 8,000 pesos, yo dije, wow. y siempre le agradezco esa oportunidad que me dio porque...
Casa de los Tapes en esa época... O sea, las bandas y los artistas cuando venían a Puerto Rico iban a fucking Casa de los Tapes. Sí.
Casa de los Tapes era Casa de los Tapes.
Ahí, y me acuerdo del Casa de los Tapes de Montelliedra, que era el que estaba cerca de casa de mi mamá.
Sí, y yo iba al de Forest Hill.
El de Forest Hill
era el que yo iba para.
¿Y cuándo empezó la parte mediática tuya? ¿Fue después de la política o antes?
No, yo creo que en la política yo me fui bien. Yo cuando comienzo, fui bien mediático. Una de las miles de anécdotas que tengo, yo soy bien amigo de Alfonso Alemán, Carreño.
Sí.
Pero la gente piensa que somos amigos de la política. Alfonso Alemán era conguero de la orquesta Zona Roja, cuando Zona Roja tocaba en las patronales de Toa Alta.
Ajá.
Entonces, papi siempre tenía, dentro de la música, cuando papi era alcalde, siempre tenía esta filosofía de ponme a un chamaco que está empezando con alguien pegado. Uh-huh. Para que cuando la plaza esté llena, vean los chamacos que están empezando. Y tú preguntas en la música en Puerto Rico y le preguntas por papi. Y ellos, y todos le agradecen eso porque siempre papi cogía... ¿quién está empezando? ¿Grupo María? Pónmelos con el Gran Combo. ¡Pam! Y ahí se... Y pues siempre eso. Entonces pues uno desarrolla una amistad con todos ellos. ¿Qué pasa? Yo conozco a Alemán. Alemán venía de hacer 20 cosas con Tony Sánchez, el Gante, con Paquito Cordero. Y empieza en este segmento. Y yo fui de los primeros que fui al guitarreño. Y el monstruo que es Alemán hoy en día, pues, uh-huh. En términos de rating, pues bueno, yo empecé ahí.
Mi crítica, yo siempre hago la crítica de que algo es, y no una crítica a él. Es una crítica al Capitolio. Tú ves más debate entre legisladores en el programa.
En guitarreño que en el guitarreño.
Que en el mismo hemiciclo.
Sí, ¿verdad? Y él provoca, ese debate. ¿Qué pasa? Empiezo a ir ahí. Mi salto a la fama fue cuando le dije cabrón al aire. se me zafó. La frase de un cabrito fue un cabrón. Y ya tú sabes, tienes que buscarlo en YouTube. El que esté escuchando, busque Gary Rodríguez Guitarreño en YouTube y usted lo va a ver. Luego de eso...
O sea, que cuando empezó el Guitarreño, ahí es que tú te metes mucho en el aspecto mediático.
Exacto, y la gente empieza a ver, mira, este tipo sabe debatir, usa muchos refranes, muchas analogías, te coge las cosas y te las explica con un refrán o con una frase o con un ejemplo.
Mezclando.
En arroyo y habichuela.
Juntando lo sublime con lo
profundo. Ahí estamos. Entonces, pues la gente decía, ya va este. Y llegó al punto de que los populares decían, ¿con quién me toca hoy? con Gary, ah, no, yo no voy.
La pichea.
No, pichea. ¿Sabes? Era, habiendo otros que decían no con Gary, no. Y Gilda Santini me llegó a llamar una vez. Mira, chico, cógelo suave, bájale dos porque no quiere nadie venir contigo. Después de eso,
¿Eso te molestaba que se dijeran eso?
No.
Ay, eso, me encojonaría eso.
No, muchacho, que no quieren venir conmigo, pues un chorro de leña.
Eso es como cuando en la película esta tuviste Troy con Brad Pitt.
Sí.
Que él dice, ¿Is there no one else? Sí, sí. Que estabas sí. Tú por ahí gritando.
Así estaba la cosa. Entonces, luego de eso, paso a hacer el Tiri Tápate con Fufi Santori y Luis Enrique Falú en Noti1 por las mañanas. Lunes, miércoles y viernes. Segmento de media hora. Después de eso, me llama Javier Cosme y... digo, yo hacía entrevistas y eso. Digo, y antes de eso, de candidato, te voy a decir quiénes eran los panelistas de candidato. Y uno fue aquí. Y después de eso, paso a hacer WKQ en la tarde con Normando Valentín y Manuel Natal.
Ahí fue que hubo la pelea.
Esa fue la pelea.
Pero no fue contigo, no. Fue con Carmelo.
Lo que pasa es que todo el mundo, tú sabes, cuando tú estás en programa de radio, pega a todo el mundo a escribirte,
¿verdad? Ajá, bien caro.
Entonces, yo tenía a Manuel siempre ajorado. Lo llevaba ajorado, ajorado, ajorado. Y Manuel es tela de cebollita. Él es bien, se ofende de cualquier cosa, es bien changuito. Entonces yo lo llevaba jorado todo el tiempo. Y la gente me decía, sácale lo de la comida de perro, sácale lo de la comida de perro. Y yo nunca tuve necesidad. Y yo tengo eso ahí en reserva por si acaso en el debate se lo tengo que sacar en algún momento. Pero nunca me hizo falta. Nunca lo sé. Yo me voy de vacaciones. Mando al esperpento de Carmelo Ríos para allá. Y lo primero que le hice a Carmelo Ríos en primer programa, yo estaba de vacaciones por Disney con la nena. ¡Ah, que tú le echaste comida de pejo! Y pega Natal a llorar. Tú le echaste comida de pejo a los guardias. Y yo recibí hasta tacho papá allá. Y Natal cogió y se fue del programa. Yo regreso a vacaciones.
Entonces, y me habían matado tu programa.
El programa lo habían matado.
Ve, eso te demuestra que cuando vas a enviar un sustituto, ten cuidado, sé estratégico.
Si quieres que las cosas salgan bien, no mandes a Carmelo.
¿Sabes? Pero Carmelo ya tiene su propio programa con Alejandro. Que eso no,
y ha hecho un trabajo formidable en rehabilitar la imagen de Alejandro García Padilla. No. Porque Alejandro ahora, al lado de Carmelo, parece un premio Nobel.
Tú eres un cabrón. Sí. Tú eres un cabrón. Eso es, me voy a joder.
Eso es un logro de Carmelo Río, que ha rehabilitado la imagen de García Padilla, que se está hablando de que puede ser la figura que consolide toda la fuerza popular para ser el candidato. Imagínate el buen trabajo que ha hecho Carmelo.
Una pregunta, lo de la carne de perro, a mí me han dicho que eso no es verdad.
Que eso lo no pasa puede. Que él estaba en el piquete.
Pero que él no hizo eso. Y que la foto que le envían...
No, es que hay fotos donde...
Son flores lo que hay al frente.
No, hay una foto que está se ve la comida ya tirada. Okay. Hay otra que está el tipo tirándole la comida de perro, pero él no sale.
Él no sale.
Así que... pero son de esas urban legends que hay ahora mismo en la política. A mí me dicen que yo soy la vieja changa. Yo, tú sabes.
La traje aquí.
Sí, la trajiste aquí. Y se de güey, yo estoy en hora de desayuno. Aquí se bajaron una botella de whisky japonés. y lamentablemente no pudimos cuadrar el calendario para que fuera un viernes por la tarde.
Ciertamente. ¿Sabes que te la debo el año que viene? Hacemos una revancha.
Como tú tienes el equipo, vamos a hacerle. Hacemos un barbecue y hacemos algo chévere.
Bueno, eso es otro de tus inventos. Hacemos una trinchera. Chef sin papeles. Sí.
Y pues, luego de Kaku...
¿Qué fue lo que tú dices que pasó aquí? Tú dices en el edificio.
Ah, no. Mi primera era el 2006. Ya yo decido correr para representante por todo Altiva Bayamón. Interesante. Yo hago mi primer fundraiser, que fue... lo hice en el CIPEL para aquel entonces. Y llamo a todos mis panas. Y digo, cabrón, voy a correr para representante. Necesito que me ayude. Hay una taquilla de 150 pesos.
Y te dijeron, no te quiero tanto.
No. Fueron. Todos me respaldaron. Okay, recogí como 16 mil pesos.
Está bueno.
Buenísimo.
Está bueno hoy.
Pero...
¿Con eso tú pagas el Partido Popular?
El Partido Muñoz Marín tiene 700 pesos en la cuenta. Exacto. Mano, yo termino eso y me llama un pana mío de college. Mira, me acaban de ascender. Estoy buscando a alguien para South Florida y Caribbean de venta. Okay. Y tú eres el tipo. Ya le enseñé tu resumen a mi para mí de college. Para aquel entonces era 90 bases y 70 de bono. Mínimo.
Cuidado con la mesa.
Pero me tenía que mudar para Miami. Y ya yo he hecho un fundraiser. So, pues decidí quedarme acá y pues, pero eso fue interesante. Pero en el 2006, yo vengo...
¿Te arrepentiste alguna vez?
No. Yo vengo y me llaman aquí para ser panelista. Mi primer programa. Se llamaba El Rojo y el Azul. Y yo vengo aquí en Cobian Plaza, en Onsecu. Papá, yo vine hasta enchalinado con la corbata. Para radio, una cosa bien, bien. O sea, tengo todo alta pensando. Entonces yo decía, coño, yo voy a lucir así como que presidencial. ¿Sabes? Buscando palabras de domingo. Y me toca con Richie Santini Gaudiel. Y Richie Santini Gaudiel me dio una clase partiéculo, papá. Yo buscando palabras y el tipo, habilidoso, abogado, popular, marca diablo, y me di una partida, yo buscando tratar de ser esto. Y yo iba, pero... Y cuando iba virando para todo alto, yo iba metiéndole puño al guía. O sea, yo iba agitado.
Tú decías, yo perdí mi vida aquí.
Neta. Me han... Tacho, mira, no. Y me quedé... Y yo, mira, maldito sea la nada estar buscando palabras donde no las hay. Yo voy a ser yo. Uh-huh. Y para el carajo. Y de ahí entonces, al otro día, Camilibet Villafañe, que en paz descanse, era la moderadora... Y pego yo con los refranes, a gufiarme al tipo, a tripearme al Partido Popular, a darle ejemplos en Arroyo Habichuela a la gente. Y esa fue la primera. La primera que... Entonces ya estamos even. Y cuando salimos, después se acabó eso y seguí evolucionando.
¿Él
después...
lo cogió ¿Te lo cogió bien?
Sí, bueno, porque él estaba... Papi, que él estaba el primer día. Estaba con este chamaquito. Me echan aquí esta cherna aquí para que yo... Muchacho, él se la apuntó bien duro conmigo, pero después no pudo mandar. Luego de eso, en 11Q, eso fue en 11Q, en 740 nos llaman para hacer un panel. Uh-huh. Eso era para cuando estaba puertorriqueño por Puerto Rico.
El anda, pues eso era con Rogelio, ¿era que se llamaba?
Rogelio, Sammy González, que terminó siendo de Parques Nacionales, era por puertorriqueño por Puerto Rico, por el Partido Popular... Se alternaban dos. Rafael Tatito Hernández.
Oh, my God.
Que estaba corriendo. Y Carmen Yulín Cruz.
Anda, pal.
Eran
en 740.
En 740 AM. Eso fue para el 2007.
Diablo.
Éramos los tres panelistas. Y pues luego de eso ya te conté Noti 1. Te conté Kaku. Termino mis 8 años en la legislatura. Yo había sido bien mediático. Y en realidad yo me proyectaba, yo creo que corriendo por acumulación.
Cuando estabas en la legislatura, ¿tú veías tu rol? Porque creo que hay diferentes roles que tú puedes tener en un caucus, ¿verdad? Tú puedes ser el think tank, o tú puedes ser el perro de pelea, o tú puedes ser el enlace político, o puedes ser el que tiene relación con Fortaleza. O sea, ¿cuál era el rol tuyo en ese caucus?
Yo creo que era múltiple. Yo era como un utility player.
Ok.
A mí me gustaba leerme los proyectos.
Y tú eras el que encontraba, mira, en esta línea, papá, me voy a clavar aquí.
Los asesores te ayudan más en eso. Uh-huh. Pero si había que debatir algo en los próximos 5 minutos,
tú eras
venían los asesores. Para aquel tiempo, los asesores de Fortaleza eran Miguel Hernández Bivoni, Coral Cummings. Estaba Cheo, Carlos Rodríguez.
Estaba Cheo, creo que allí metido también. El que ahora corre un Parliament Capital.
Sí, sí. Cheo estaba allí también. Estaba Felding.
Feldio Casio
estaba allí. Sí, pero Felding. Para ese tiempo Felding estaba con Norman Ramírez.
Ok.
Oriol estaba haciendo sus pininos. O sea, un grupo bueno. Estaba Max Pérez Buret. Sí, ¿no? Que está ahora en fiscalía.
Una salta ahí, que lo que había.
Sí, sí. Nosotros teníamos, ¿sabes? Bragao. Carlos Rodríguez, que ahora está con Triple S.
Hey.
Y Ramón entra luego en el juego. Mano, y nosotros, oye, Fortuño entró con la ley 7, papá.
Uh-huh.
Entonces, yo me doy cuenta y yo le digo al gobernador Fortuño entonces que, gobernador, lo que pasa es que, ¿sabes? No. Los gobernadores fallan en trabajar como American Express. ¿Cuál es el eslogan de American Express? Yo se lo dije así al gobernador, le puedo preguntar a Marco. Ser miembro tiene sus privilegios. Entonces yo le decía, gobernador, si usted quiere que salga la gente a defender la ley 7, que yo creo que es algo que se tenía que hacer y creo que es algo que se implementó mal, pero eso es harina de otro costal, usted tiene que darle cariño a ese soldado que está allá afuera. Y Fortuño conmigo lo entendió. Yo fui el único distrito que consiguió dos escuelas siglo XXI. Y yo no había estado con Fortuño en la primaria, yo estaba con Rosselló. Yo era en ese combo. Pero me gané el espacio con él. Y el goberna y el y aparecían. Aparecieron tres. Yo remodelé tres escuelas, conseguimos con fondos CUSAC. Que eso. Hicimos cinco escuelas en un cuatrenio. Eso fue brutal. Hubo
en Toalta.
En Toalta y en Bayamón. Fue interesante porque aparecieron unos chavos para faltar carreteras estatales. Entonces yo llamo, mira que le vamos a dar una cajetera de $1,000,000 a cada legislador. Entonces yo los miro así y todo el mundo dice, pues dámele, yo te doy la mía ya mismo. Yo te la envío por escrito, le decía yo a Jennifer en el caucus. Entonces yo llamo a los alcaldes. ¿Te llamaron de Fortaleza? ¿Te ofrecieron una cajetera de $1,000,000? No. Oye, dime, ¿te llamaron? Sí, me llamaron. Dime cuál tú vas a dar para yo dar otra. Ajá. Porque casi siempre todo el mundo da la más jodida.
Y todo el mundo pide lo mismo.
Y yo, Jamón Luis cogió la 829, yo pedí la 812 en Bayamón, y en Toalta Jumbo pidió la 165, y yo pedí la 861, por ejemplo. Entonces, cuando venía, le metíamos más. ¿Sabes? Y ese tipo de yo jugaba muchos roles en la delegación. Muchos roles.
Y entonces tú corriste, tú sales reelecto en el 12.
Salgo reelecto en el 12. Pierde Jumbo la alcaldía en el 2012. En el 2016 corro para alcalde de Toalta.
¿Y qué es lo que tú quieres decir con que tú te veías más como algo estatal?
Pues porque yo tenía mucha proyección mediática. A mí me conocían en todo Puerto Rico. Y de momento tengo que abandonar esos 8 años de carrera de legislatura, de ser mediático, de estar en las entrevistas, los programas, los debates, los paneles. Y tengo que bajar a Toalta exclusivamente. No digo bajar, que tengo que enfocarme exclusivamente en los issues de Toalta. Y ya pues...
Eso es cuando corres para pa alcalde.
Eso es cuando corro para alcalde. Ahí yo corrí, en el 2016 con Ricardo. Con Ricardo. Yo saco como casi 3,000 votos más que Ricardo. 2,000 y pico votos más que Ricardo. Pero Toalta había sido el pueblo de mayor crecimiento y ha sido el pueblo donde más votos PNP se han perdido.
¿Con todo y que ustedes hicieron todo ese trabajo?
Con todo el trabajo, porque la gente... Toalta fue uno de los pueblos de mayor desarrollo en la burbuja aquella que te vendían un casco de casa en 300,000+ pesos. Sí. Palacio, los Monte Casino, todo ese tipo de las estancias de la fuente. Un desarrollo brutal. Y la realidad es que yo, que hice... ¿sabes? No es por nada, pero yo hice una de las mejores campañas a través de todo Puerto Rico. Las unidades PNPs que se ganaban por 400 votos, ahora las estábamos ganando por 80. No es que el Partido Popular subió, es que no me votaron 6,000 personas del PNP.
¿Y eso?
6,000 votos menos. Se han mudado, yo siempre contaba a la gente que uno saludaba y tenía unas unidades de control que las medía 2008, 2012, 2016. Y te voy a dar un ejemplo que las caminaba la misma fecha, un miércoles de marzo del año de elecciones. Recuerdo que fue una urbanización en Los Palacios. 2008 saludé 120 personas. 2012 saludé 120 fue en el 2012. 160 personas fue en el 2008. Y fueron 70 en el 2016.
¿Tú corriste contra la demografía?
Puede ser. Pero uno no... Uno... Entonces, el Partido Popular, un partido de gente, ¿sabes?, mayor. Uh-huh. Y las unidades populares en el campo, papá, eso no... Esa gente no se ha mudado.
Sí, y no se van a mudar.
Y no se van a mudar porque ya hicieron su vida aquí. Y ya tú sabes, el canito que le caía encima a los populares, pues ese es el diablo en bicicleta. Hay que votarle en contra. Eso no había manera.
¿Cuánto tiempo te tardó soltar ese golpe? Y te lo pregunto porque hay gente... Tú lo has soltado, pero yo he visto gente que no...
No.
Fue hace 20 años y todavía no han soltado el golpe.
Este...
pasé unas navidades negras porque decía, ¿qué carajo voy a hacer? Recuerdo que Ricardo me llamó para el gabinete. Y al final del camino terminaron ofreciéndome algo y yo le dije que no. Digo, ya lo puedo decir, que caramba. William Villafaña me llama y dice, Gary, te queremos para la Comisión para Seguridad en el Tránsito.
Mate un bicho, esa es tu reacción.
Y yo le dije, mira, loco, tú lo que quieres es botarme a la primera calle de San Sebastián porque yo no soy la persona para estar repartiendo panfletos en la Comisión para Seguridad en el Tránsito. ¿Sabes? Yo no soy, ¿sabes? That's not me. Hey. Y pues, ahí se quedó. ¿Qué pasa? Me llama Tomás, que quería que lo ayudara en...
Ahí fallamos, creo, by the way.
¿En qué?
Porque podría haber estado en... O sea, yo me podía imaginar dos o tres agencias que necesitaban una.
Sí. A mí me habían hablado de turismo, comercio, exportación, vivienda y DACO. Pero DACO yo le había dicho que no. Uh-huh. DACO le había dicho que no. Esas fueron las conversaciones que se dieron. Me voy con Tomás. Tomás quería hacer varias cosas en la Oficina de Asuntos Públicos. Y luego empiezo con Alex Delgado, me llama para montar un programa en Noti1. A las 4 de la tarde.
Ahí es que yo empiezo a verte a ti más.
La contienda con Jorge Colbert.
Exacto.
Ahí empezamos. Ahí estuvimos. Yo estuve cerca de un año. Luego de eso. Viene la oferta de hacer el Morning Show en Z93.
¿Qué se fue Nación? Lo que Nación Z. Nación Z.
Nación Z comienza...
Con unos ilustres personajes.
Sí. Con Jorge de Castrofo, Mayra López Mulero y Jorge Colbert y yo. ¿Qué pasa? La idea era nosotros competir con Díaz Olivo y con Pavón Roca. Pero yo terminé en cuestión de meses... por la chispa, por la cuestión mañana era pues haciendo las 4 horas completas y ser el host del programa. ¿Qué pasa? Luego de eso me llaman porque Funky Joe se iba de vacaciones para el crucero del Gantel para sustituirlo en Lo Sé Todo, después que de la salida de Carmen Joveda ellos tenían un boquete ahí que no habían podido, y Eliezer Ramos era el que me decía tráete a Gary. La productora decía que yo era muy explayado.
Un chin.
Pues fui allí, recuerdo que fue un viernes. Papá, y yo monté un clase stand-up comedy allí. Estamos en análisis, pero olvídate, de show. Y la gente, los números se treparon bien brutal en términos de rating. Entonces ahí, Funky estaba enfermo esos 2 días. Y el lunes se va, mira, queremos que le haga las vacaciones a Funky. Cuento largo corto, cuando regresa Funky de las vacaciones, le dice, mira, nos queremos quedar con el gordito de Toa Alta. y estuve allí por año y medio, hasta que me hacen la oferta en Tele11, y ya para Tele11 cumple un año ahora en enero.
Ok.
Así que yo he trabajado prácticamente en todas las emisoras, yo he trabajado en prácticamente todos los canales de televisión, menos Telemundo, yo no trabajo en Telemundo.
Por cuestión moral.
No.
Te iba a preguntar.
No. Que
nunca se ha dado
nunca
nada.
Se ha dado, nunca se ha dado nadie.
Y entonces, ¿cuál es la cuestión del chef sin papeles?
Eso fue un invento, mano.
Eso.
El chef sin papeles. Bueno, tú estabas, yo creo que en el chat que yo enviaba a los barbecues. Yo creo que tú estabas. Que eso, no en el chat, pero en otros chats.
Pero en ese
otro... Más subversivos.
Ese otro chat sería más problemático para mucha gente.
Sí. Lo que pasa es que en ese chat no había chota. Esa es la gran diferencia. Que somos...
Habíamos fidelidad.
Éramos de la mata. Pero... yo empiezo a hacer barbecue. Mano, Cristian, yo no estoy en el jangueo mucho. A mí no me gusta estar...
Tema familiar.
Sí, yo prendo la música... Yo tengo una bellonera
de CD.
Prendo el barbecue, me sirvo un Yeti bien cabrón. Y ahí paso la tarde cocinando. Y fue un proceso de como que cocinar para toda la semana. Yo cocino para toda la semana. Entonces la nena se lleva para la escuela. Y cuando prendo el barbecue hago pollo, hago chuleta, pam, pam, y hago todo. Y todo el mundo se lleva almuerzo y la doña también. Y empieza este revolú. Para la pandemia, como comienza la noche sin papeles... empezamos a cocinar en Lo Sé Todo, los viernes.
Okay.
Empezamos a cocinar. Entonces, yo recuerdo que era un 4 de julio y la productora quiere hacer un barbecue. Entonces, no, que vamos a hacer un barbecue aquí. Pues dale, pues, vamos a hacerlo. Porque tenemos que trabajar ese día. Y estaba Roberto Prats. Tancho, y yo voy y llevé un topping bar bien cabrón, con bacon, con unas cebollas caramelizadas en balsámico. Una cosa ahí, cabrón. Entonces, Roberto ve eso y dice, wow, Gary, pero ven acá, tú eres chef. Y no, yo soy como el perrito que te vendían en La Luz de Río Hondo. Yo soy de Haza, pero no tengo papeles. Yo soy un chef sin papeles. Es la que te lo vendía, que tú pensabas que compraste un Cocker Spaniel bien lindo y termina siendo un sato.
Y en Montehiedra también. Sí, también.
Sí, debajo del puente en Montehiedra. Pues te lo decían, es de Haza, pero sin papeles. Pues yo soy un chef sin papeles. Y de ahí es que sale el chef sin papeles. Cuando mi nena iba a trabajar para la pandemia, su primer trabajito de verano, tenía 14 años. Y quería montar una. Iba a trabajar en el canal, sacando copias, eso ahí. Y con la pandemia se cancela. Ay, papá, yo que quería trabajar, estaba bien entusiasmado. Y yo, pues mira, montate una tienda por internet, vende la ropa que no te sirva y eso. Ah, pero yo quiero vender algo mío. Entonces la gente, siempre que yo hacía los videos adobando las costillas y eso, yo tenía un pote esto de azúcar negra.
¿Tu mente tiene que se empezó como un proyecto de verano de tu hijo?
Sí, de mi nena.
¿De tu hija?
Sí. Entonces yo tenía un pote así, que era el barbecue rub, que uno usa para que uno hace. Yo me pasaba mezclando especias y eso. Yo me meto a Marshall y yo voy para la área de las especias a ver qué encuentro, la paprika de yo no sé qué carajo. Pues ahí la compro, invento con ella. Pues la gente siempre me pregunta, y la nena chequeándome las redes me dice, papá, mucha gente te está preguntando qué tiene eso. Y mira lo más cabrón. Me llaman de, creo que fue Especias Don Goyo. Querían que yo hiciera un pollo guisado. Yo le dije, pero mira, yo hago este barbecue rub. ¿Por qué yo no hago el rub usando las especias Don Goyo?
Exacto.
Y le cobro por el video. No le gustó la idea. No le gustó la idea, ¿verdad? Entonces la nena viene y me dice, papá, mucha gente te pregunta eso. Y yo, pues mira, vamos a venderlo. Se lo hicimos como un proyecto. Vamos a costearlo. ¿Cuánto nos sale la compra, el logo, el diseño, el empaque, monta la tienda de internet por Shopify, todo es revolú? Y empezamos a vender adobo.
Tú eres bien buen papá. Estoy cabrón.
Entonces fuimos a Betances Cachancari a comprar el adobo bien grande y todas las cosas grandes, todos los ingredientes. Llevaba tres ingredientes. Y mi nena estaba con el proyecto completo, lo montamos. ¿Qué pasa? Ella se quería comprar un iPad. Ella quería trabajar para comprarse un iPad. Y yo, súper cool, porque eso es, brother. Comprarte el iPad con los chavos que te ganaste.
Es otra mentalidad.
Es otra mentalidad.
El que te toque ese iPad lo mata.
Exacto. Y lo cuida y no se te cae y toda la pendeja. Anyway, pues hermano, pusimos 50 en Instagram con la tienda y se vendió en una hora. Y yo, coño, mira, esto por el flow. Y pegó a la gente, mira, ¿cuándo lo vuelves a traer? ¿Cuándo lo vuelves a traer? Mandamos a pedir 100, se vendieron menos de 24 horas, pedimos 200, en 24 horas se fueron. Y yo, espérate, aquí puede haber algo. Y ahí pues comenzó, mano, y ese año hemos vendido como, wow.
Porque eso sigue.
Sí, sigue. Ahora hay 4 sabores.
¿Y tu hija tiene las acciones?
Sí. No, cuando vinimos a dividir. No, y mi esposa también. Mi esposa es una empresa familiar. Yo hice la corporación y todo. Tenemos participación. Yo tengo el 34 y ya dos tienen el 33. Si se junta, el 33 cada una. Si se juntan las dos, pues...
Te tumban.
Me tumban. y pues es súper cool. Y pues, bueno... Mi hija se paga prácticamente su educación de ese invento.
Tú me estás jodiendo.
Porque yo puedo pagar el colegio con lo que se vende en esa tienda.
¡Wow!
Yo pago el colegio de mi hija con eso. El iPad se la compró. Y yo le hice la división completa. Y me lo disfruto bien, cabrón.
Y me imagino que ya no puede imaginarse otra vida que no sea corriendo algo.
Bueno, le gusta la farmacéutica.
De verdad.
Le gusta la industria farmacéutica. Sí, yo creo que sacó la vena de mami en muchos aspectos. Y tengo una tía que trabaja en la farmacia. Su madrina trabaja en Johnson & Johnson. So, está rodeada de muchos role models que están en esa industria farmacéutica y le gusta la industria farmacéutica.
¿Y cómo ella ve la política?
No.
Ni de cerca.
No, tacho. Hubo en algunos momentos ofrecimientos dentro del gobierno de Ricky y dentro de ese cuatrenio, que yo los consideré seriamente. Papá, y cuando la nena me se echó a llorar. ¿Sabes? La política tú le quitas demasiado mucho tiempo a la familia.
Sí.
¿Sabes? Y tienes demasiado y mucho compromiso. Y yo así, yo soltaba. O sea, si la nena tenía una actividad en la escuela, yo cancelaba lo que tenía y me iba para la actividad de la escuela. Yo con mi nena no, con eso no escatimo. Pero la realidad es que en tiempos de campaña, ellas se iban para la escuela, yo seguía directo para la caminata y pasaban a veces 3 días. Que ellas se levantaban para la escuela, para el trabajo, yo me levantaba para el trabajo, nos veíamos por la mañana y ya cuando llegaba ya estaban durmiendo.
Yo una vez hablé con un expresidente del BGF. Uh-huh. Que me dijo que llegó un momento donde su esposa esencialmente le dijo: tú acábate eso, tú para nosotros básicamente estás muerto, nosotros vamos a seguir y cuando tú acabes, tú vuelves a la familia. Pero en lo que...
Y tú te envuelves en el revolú y lo demanding que es. Todo el mundo quiere que fulano esté en la actividad, en el funeral, en la reunión. ¿Sabes? Si no es el trabajo legislativo... Es el trabajo político, es el trabajo de campo, es la reunión de la comunidad que quiere que tú vayas allí a ver cómo le puedes resolver. Brother, y cuando tú vienes a ver, yo tengo un amigo que me decía, si tú le metieras a los negocios, el tiempo que tú le metías a la política, tú tuvieses retirado. Yo soy millonario. Porque se le meten 14, 16 horas.
Sí, sin
fácil,
duda.
Fácil. Del saque, con la zurda.
Pero ahora estás... Tocar la frontera, pero no te metes completo.
No, ya volver a una posición electiva está, yo creo que, completamente descartado. De que me gusta el gobierno y eso, me gusta, lo disfruto, porque tú tienes la satisfacción de ayudar a la gente. Te da las herramientas para que tú puedas ayudar y resolver un problema en una comunidad, ¿sabes? Pero es un mundo de mucha ingratitud y mucho... yo no tengo casi enemigo, Cristian. Yo nunca, ¿sabes? Yo soy un peluche, bro. Yo soy un peluche. ¿Sabes? A mí, el que yo le caigo mal es por dos cosas. O porque no me conoce, o porque es tremendo hijo de la gran puta. ¿Entiendes? ¿Sabes? Eso es, ahí no hay de otra. Yo soy un tipo bien easygoing, yo me llevo todo con todo el mundo. Tú me conoces. El que se da un palo conmigo la pasa súper bien. Yo no tengo hachas que hablar con él. Ahora, cuando a alguien le caigo mal, pregúntate. ¿Qué él me hizo a mí?
Uh-huh.
¿Qué él me hizo a mí? Porque es que es un mundo donde hay bien pocos amigos. Hey. Y eso yo lo aprendí temprano en la carrera. Yo entré a la política con la experiencia de mi papá. Y vi que hay mucha gente que son amigos de la silla y no amigos del que está sentado en la silla.
Definitivamente.
Yo me imagino que tú, cuando saliste del gobierno, te diste cuenta de eso.
Y no, y yo me salí cuando yo, de la manera que yo salí, fue de una manera donde, y esto a mí esto fue algo que a mí me chocó. Me comenta una amiga que estaba en un almuerzo y estaban hablando, y ella dice: mira, me encontré con Cristian. Ella me dice: sobrino, es que me encontré sobrino, está bien, estaba en la República Dominicana, pero parece que está bregando. Y al lado de ella había una persona que estudió conmigo derecho. Uh-huh. O sea,
pana,
todos son panas. Le dice: mira, no lo menciones, que nadie quiere escucharlo. Gente con quien yo compartí borrachera. Hablamos, jangueamos eso. Y de momento tu nombre... O sea, mejor dile puta a la madre ahí en esa mesa que decirle el nombre mío.
Sí. Está bien cabrón.
Y eso a mí me hizo como que anda.
Sí, no. Entonces, pues esa experiencia de momento cuando tú ves que todo el mundo se te va del lado y estás tú, tu el mamá, no. Mi hermano y mi papá. Y familiar, lo que te sirve como un filtro. Sí. Porque también se quedó muchísima gente.
Y las que se quedó, tú sabes que son...
Esos son los especiales. Exacto. Son los especiales. Pero muchos arrancaron en polvorosa, ¿entiendes? Y yo aprendí, pues, que mira, santo que no me quiera, con no jesar le tengo. Relax. Uno tiene que seguir para adelante y no puede dejar que se achanten. Mi mamá a mí me enseñó, mucha gente pues piensa que Buzo era el jefe de la casa, pero
la que mandaba y va en mi casa era mi mamá. Mi mamá era la que nos decía, usted tiene que estudiar, usted, ¿sabes? Nosotros, papi era un tipo de los más de confianza de Pedro José y yo.
Uh-huh.
Y ni a mi mamá, ni a mí, ni a mi hermano, lo tuvieron que meter en gobierno. Nosotros hicimos...
lo que tienen que hacer.
Hicimos lo que teníamos que hacer. Preparamos, nos estudiamos y nos hicimos personas de bien.
¿Y tu viejo cómo está ahora?
Pues está bien.
Tuvo, está viejo.
Está, sí, tiene, sufrió una caída el 4 de julio y estamos en el proceso ahí de... la semana lo chequearon, pues tuvo... se le dio un disco y tiene como... le está pillando
¿en dónde?
El spinal cord.
¿En dónde está? ¿En cuál disco?
En el de arriba del cuello.
Ok, esos son peligrosos.
Entonces, pues tiene bien poca fuerza en las piernas.
Uh-huh.
Entonces, pues estamos en el proceso ahora. Está en un centro de rehabilitación, cogiendo terapia prácticamente todos los días para ver si puede, en lo que lo puede operar. Pero está bien.
Pues, ahorita tú mencionaste que después de lo que había pasado de tu viejo, tú siempre sabías que en la política hay pocos amigos y toda esa vaina y eso, pero... y volviendo a lo que fue la experiencia mía, no fue hasta que eso pasó que yo no entendía bien lo que yo meterme en una vida pública le hacía a mi familia.
Sí, cacho.
Y me acuerdo en esos meses, a mí yo mirar a mami o a papá me dolía. O sea, mirarlo, yo me sentía que yo había humillado a todo mi bloque. O sea, yo no podía bregar con la culpa que yo estaba sintiendo por mí.
Pero tuyo fue una mierda.
Sí, lo mío fue una mierda. Y yo me sentía que yo lo había humillado a todos ellos. Y que como diablos ellos me hablan a mí todavía. Sí. Pero lo de tu viejo estuvo... Fue
todavía a mí cuando los dejo sin argumento en alguna discusión...
alguien saca el nombre.
Sí. Eso es... Y yo no lo niego. Y yo lo hablo. Y lo que tú quieras preguntarme, Cristian, lo puedes preguntar. Yo no me escondo.
¿Cómo fue para... o sea, cómo se sintió para ti eso? O sea, ese proceso... de tú tener que ver con ese revolú de tu papá.
Bueno, yo estaba recién graduado de college. Yo fue el 90... eso fue... a mi papá lo arrestan el miércoles antes de Thanksgiving del 98.
Uh-huh.
Íbamos a pasar Thanksgiving en Pensilvania. Para ese tiempo no había internet. El de internet estaba bien. El dial-up ese bien pendejo. Y era bien interesante porque mi tía, con quien yo vivía en aquel entonces, la hermana de él... era el diet center, tú sabes, y era todos los días de la semana, pues, en ensalada, porcionado, para entonces poder pecar los fines de semana.
¿Y tú eras flaquito?
Bueno, yo siempre he sido husky, siempre he sido gordo, pero rebajé un montón. Y cuando estaba en la universidad estaba en 180 libras.
Ya, no.
Y de momento ella me llama y me dice un miércoles, mira, ¿tú crees que tengo una carne guisada? Vente para acá temprano que va a ser carne guisada. Y eso me estuvo tan raro. Bien raro.
Un miércoles.
Como que eso está bien raro. Pues yo llego allá. Y cuando llego, me dice, mira, arrestaron a tu papá. Se metieron en el municipio, no sabemos nada. Él está ahora mismo bregando. Y entonces, ¿pero con quién? ¿Sabes? No sabíamos nada. ¿Qué pasa? Papi lo arrestan en noviembre del 98. Y su juicio comienza el 3 de febrero del 99.
Nunca antes visto.
Tú eres abogado. Uh-huh. 3 meses. Prácticamente 3 meses con las navidades in between. Comienza de los 3 cargos que lo acusan. Él sale absuelto de 2. Lo acusan de extorsión, de soborno y conspiración. Se cae la extorsión, se cae el soborno y la conspiración. Puede ser el caballito de carga de los federales y eso.
Uh-huh.
Prácticamente en una extorsión tú eres responsable de todo lo que diga la otra persona. Y pues fue sentenciado en septiembre de ese año. Y recuerdo que tuvo que ingresar a la prisión la semana antes de la pelea de Tito con De La Hoya. Recuerdo eso, que se la perdió. Para ese entonces yo vivía en Filadelfia. Yo me graduó, mi tío Carlos Questel me presta la firma para yo comprar una casa. Y yo compro, era un townhouse, y uh-huh. Yo llamé a los panas míos de la universidad, estábamos todos graduados, nos dividíamos la hipoteca entre todos y y teníamos tremendo bachelor pad ahí, ¿entienden? En la ciudad de Filadelfia.
No, no, eso
yo vivía a cuatro bloques de las escaleras de Rocky, para que la gente tenga una idea.
Ok.
Pues cuando pasa esto, cuando pasa todo este proceso, pues yo estoy recién graduado, estoy trabajando en la ciudad de Filadelfia. Mi hermano está yendo para cuarto año de high school. A papi lo ingresan. Se queda mi papá y se queda mi hermano con mi mamá sola en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú escuchas a la gente hablando mierda, porque es un deporte nacional aquí hablando mierda, pues yo siempre estaba ya con la preocupación de que todo el mundo decía abuso, que los 2.5 millones, que si los 2.5 millones. Nunca hubo 2.5 millones en ningún lado, por ningún lado. Para pagar la defensa, y a papi le ofrecieron 6 meses, si podía señalar a Pedro José y yo, el gobierno federal. Y le dijo, es que ni él ni yo hemos hecho nada malo. Y él asumió su responsabilidad, hizo su tiempo, y por eso yo creo que la gente lo quiere y lo respeta, porque no es como otros que tan pronto los pillan, levantan la mano y pegan a hablarle a todo el mundo.
Y a mentir,
¿sabes? Entonces se inventa unas novelas bien cabronas.
Bien hijas de puta.
Y enfrentar un proceso federal es algo costoso, y que además de costoso, tú tienes que tener los cojones en tu sitio, sí, para hacerlo. Porque yo recuerdo cuando el caso de papi, de momento yo llego a casa y a mí me estuvieron siguiendo.
O sea, la autoridad o la prensa.
Eran un explorer. Pero eran, al final, después con el tiempo, yo entendí, era un explorer y se bajaban los tipos. Pero los tipos como que querían que yo los viera.
Uh-huh.
¿Para qué?
¿Para intimidarte?
No, porque yo era un pendejo. Yo era un pendejo. Lo que pasa es que si yo estoy así, imagínate tú que eres padre. Está comiendo y te dicen, y tu hija, y mi hija me dice a mí, papá, me estaban siguiendo una gente hoy. Eso es una presión cabrona para ti como papá.
Es para intimidar a tu papá.
¿Verdad? Para intimidar, decir, mira por lo que yo estoy, eso es lo que te digo, pues, mira por lo que yo estoy poniendo a mi familia a pasar por todo este proceso. Si yo levanto las manos aquí, pues me voy y se acaba toda esta pesadilla. Pues, ¿qué pasa? Cuando papi ingresa, seleccionamos una... te dan una prioridad donde tú puedes ir y conseguimos un sitio en Minersville, Pensilvania. Pues yo vivía allá, entonces mami viajaba una vez al mes. Pero nosotros, ¿sabes? Todos los ahorros, la casita que ellos compraron cuando se casaron los dominicos la tuvimos que vender. La casita de jardines que fue para donde nos mudamos después de los dominicos la tuvimos que vender, que estaban alquiladas. Pero casita, una pagaba 350 y otra pagaba 400 pesos de 400, 500 pesos de gente, que tampoco era la gran cosa. Las tuvimos que vender para pagar al abogado. Ahorro, se fue todo. ¿Qué pasa? Llegamos.
¿Cuántos años tenían tus papás cuando eso pasa?
Eso, mi papá nació en el... Papi tenía 49, 99, 50 años.
Está cabrón perderlo todo eso.
50 años. 50 años. Oye, papi, un tipo que daba unas pelas allí, querido, y tú sabes, y pues te daban 5 visitas al mes, los fines de semana, 300 minutos por teléfono, al mes. Papi fue sentenciado a 59 meses, terminó cumpliendo 49, porque te mandan 6 para la media casa y todo eso. Pero tuvimos que vender, ¿sabes? Nosotros estábamos vendiendo prendas de catálogo. Para que mami pudiese tener los chavitos para poder
¿Y eso lo unificó ustedes más?
¿Sabes? Oh, sí.
O ya usted era una familia bien unida.
Sí, ¿sabes? Nosotros hemos siempre sido una familia bien unida y nosotros pues vamos para adelante y tenemos que estar para adelante. Y mami fue el pilar ahí, brother. Mi mamá no sé. Una cosa bien interesante cuando se da. Y esta historia, pues, la sabe poca gente. Cuando se da la competencia entre José Aponte y Jennifer González para presidir la Cámara cuando Fortuño gana.
Eso en el 2008 al final, ¿verdad?
Sí, 2008, 2008, que José Aponte venía. Eso se ganó por un voto. Jennifer gana por un voto. Y José Aponte, yo estaba con José Aponte. Y Jennifer me ofreció a mí, rookie, ser hasta portavoz de la mayoría.
Y cuando vino Jennifer con esa oferta, que fue a través de otras personas y a través con él, fue a través de otras personas. Y yo al final del camino le dije, mira, loco, yo te voy a decir algo. Siguen jodiendo con esto, me han enviado 20 mensajeros para hablar con para hablar que yo no respalde a Aponte, que respalde a Jennifer. Cuando mi papá estaba preso, José Aponte llegó a casa de mi mamá con una compra. Si yo le voto en contra a José Aponte, yo soy el hijo de puta más grande de este mundo. Porque uno tiene que ser agradecido en la vida. Después el joven Rodríguez y Jennifer vino de mí. Hablaron conmigo. Tranquilo, Gary.
Entiendo.
¿Sabes? Uno tiene que ser agradecido en la vida. Ramón Luis Rivera, padre, es otro. Papá, que ese tipo asumió el rol de mi abuelo. Todo ese asunto. Mami seguía trabajando en la farmacéutica. Gracias a Dios no estábamos en los tiempos de que se ponían a joder hasta con la familia, tú sabes. Pues ella pudo mantener su trabajo. Y pues, mano, fue un proceso fuerte, difícil. La cosa se complica cuando mi hermano se graduó de high school. Uh-huh. Pues había una disyuntiva porque mami decía, no, me decía a mí, yo le decía, no, pues, mami, que tú no te puedes quedar sola en Puerto Rico. Y mi mamá me dijo a mí, si tú tuviste la oportunidad de estudiar fuera, tu hermano la va a tener también. Olvídense de mí. Papá y mandó a mi hermano, y mi hermano solicitó y lo aceptaron en Filadelfia. O sea, ahí se fue a vivir conmigo. Entonces ahora tenemos a mami sola acá. Y ahora era como más complicado. Luego de eso, mi hermano se gradúa y en el 2003 pues yo vendí la casa y ahí regreso a Puerto Rico. Y ahí regreso a Puerto Rico. Pero si tú me preguntas cómo yo resumo eso, pues me tocaron asumir responsabilidades en una etapa mucho más temprana de la que se supone que te corresponda.
¿Y tú sentiste algún nivel de resentimiento por eso?
¿Contra él?
O en general, no creo que es contra él. Yo creo que yo te he escuchado hablar de tu papá y tú adoras a tu papá. Pero contra la gente, contra en general...
Bueno, no, porque es que aprendí, mano, que la gente se levanta y se va. Entonces uno no puede decir, wow, bendito, pobre de mí, me abandonaron. Uno tiene que seguir para adelante, Cristian. Uno tiene que seguir para adelante. Y uno tiene que... no permitir que las situaciones de la vida te achanten. Y eso yo le trato de enseñarle a mi hija. Yo a mi hija le enseño una cosa. Tú tienes que hacer lucir bien siempre a los que confían en ti. Esfuérzate para hacer lo que queden de show. Y así mismo, tú vas a hacer quedar mal a los que dudaron de ti. Uh-huh. Siendo eso, da la milla extra. Porque la gente había mucha gente. Mira, muchos periodistas. O sea, uno que estuvo en el juicio y uno veía lo que reportaban, macho, tú le notabas la mala leche. O sea, una mala leche. O sea, la periodista de papi, del nuevo día de papi que cubrió el caso fue Juanita Colombani, que terminó siendo la llanta de Cedovila. Oscar Serrano en sus pininos. Mira para allá qué pelota de individuo. En sus pininos empezando ahí. Rafael Lenín López por Guapa y José Esteves era por Telemundo. Eso era lo que había. Y creo que Denis Pérez estaba en el vocero para aquel entonces. Él lo ocurrió. Esos fueron los que lo ocurrieron. Pero, mano, ¿sabes, Terry? Hay un audio que yo, cuando salimos, que lo declaran culpable, Tony Sánchez tiene ese audio, el Gunter. Entonces, tú estás saliendo y viene y le meten 60 micrófonos a mi mamá en la cara. ¿Cómo se siente? Y tú dices, puñeta, ¿cómo me voy a sentir? Sí. Tú sabes, ¿verdad? Tan contento, no jodas más. Ya, salió culpable, no jodas más. Y eso fue saliendo del Tribunal Federal. Eso
fue tu mamá.
Eso fui yo.
Ah, tú.
Eso fui yo. Y ahí papi me mandó a callar. Y me dijo, Gary, ellos están haciendo tu trabajo.
Así que tu papá mismo estaba...
Sí. Cristian, la vida no tiene que quebrar con las realidades. Si tú aprendes a bregar con las realidades, y no hemos hablado de los temas de Puerto Rico aquí porque nos hemos ido por la tangente, pero espero que esté buena la conversación.
Ay, estoy seguro que esto es un paro de episodios, papá.
Aquí hay que bregar con las realidades. Uno tiene que bregar con las realidades de la vida. A mí no me gusta la Junta de Supervisión Fiscal. A mí no me gusta. Para mí es antidemocrático.
pero es una puta realidad que tenemos aquí. Y hay que bregar con ella. Entonces, y te voy a dar este ejemplo para que tú veas las realidades. Joe Biden le mandó un saludito a la Unión de Luma. Uh-huh. ¿Verdad?
Sí.
A la IBW. La Junta está a favor de Luma. El Congreso está a favor de Luma. La Secretaría de Energía está a favor de Luma. El gobernador está a favor de Luma. Pero no, hay que creer a Luis Raúl Torres, a Rolando Emanueli, y hay que creerle a Tatito Hernández que quiere que Luma se vaya. No me joda. ¿Sabes? Vamos a hablar de realidades. Hay que bregar con lo que hay. Y en la vida, y eso se extrapola a la vida. Tú tienes que bregar con las realidades que tú tienes.
Me encanta la vuelta que le has dado, porque eso es una pregunta. Yo pienso que la gente, que parte del problema que tenemos en Puerto Rico, ya pensando desde el punto de vista de quiénes son líderes, quiénes ocupan puestos, espacios, es que tenemos una clase de liderazgo que se desconectó de la realidad.
Sí. Y verán para las gradas.
¿Tú ves eso también?
Sí. O sea, yo veo legislación. ¿Qué proyecto legislativo tú ves ahora mismo que tú digas, wow, ¿sabes? Vamos a trabajarlo. ¿Sabes? Cosas que te hagan algún tipo de sentido, mano. Yo recuerdo, mi primera ley que me firmó Fortuño fue exigir 40 horas como requisito de graduación de servicio comunitario.
Ok.
Esa fue mi primera ley. Pues coño, mano, yo veía, y terminé, yo daba una medalla al servicio comunitario. Y yo veía una legislación, y esa es una de múltiples, pero veía una que, mano, yo le di una medalla a una nena que le daba clases de cuatro a niños ciegos. Eso está bien cabrón.
¿Qué?
Una nena de high school que todos los viernes se vestía de payaso y se metía en el oncológico. ¿Sabe? Unos niños, mira esto que cabrón, se me paran los pelos. Unos niños de kinder que los llevaban a un hogar de ancianos para que los viejitos les leyeran cuentos a ellos. Y los viejitos eran locos con esos nenes. Tú ves cosas que hay un montón de gente haciendo cosas brutales allá afuera. Y no veo como que esa conexión de ¿sabes? Aquí los proyectos que toman relevancia es la marihuana. Vamos a legalizar que si 14 gramos, que si 5 gramos, por poco antiel para poder probar el joyo proyecto. terminaba probando Mistolín de la banda, tú sabes. Pues en polvo, porque es que estaba cabrón. Porque es que no hay manera. Entonces, y ese proyecto de los cinco, de la despenalización de 5 gramos es un ejemplo de un proyecto que puede ser vendible, puede ser bueno. Pero el que lo estaba presentando era un demasiado de bruto. El representante Orlando Aponte. Se pone allí, no tiene los votos y se pone a insultar a todo el mundo. En el turno del hemiciclo. Sí, sí. Pues un anormal. ¿Entiendes? Entonces, tú no ves un líder que tú digas... Tú sabes, aquí hay líderes que no asumen postura. Todos son demasiado cool y complacientes. Tomás Rivera Chávez es un líder. Te puede caer mal, te puede caer bien. Pero tú sabes dónde está parado.
Sí.
Creo que Joan Rodríguez Bebe tiene unas herramientas brutales. Porque es articulada, es bonita y tiene pantalones.
Y lo llena mucho mejor que el yo le digo a mucha gente, Joan es amiga y de hecho estaba en el programa, pero yo le digo, Joan parece un político de 30 años de experiencia debatiendo en un consejo estudiantil. O sea, se los come.
Entonces tú, mira, y oye, yo soy amigo de todos, ¿sabes? Porque son todos conocidos, pero hay veces que tú dices, pero mano, el mismo partido, el mismo la obra del gobierno de Pierluisi tiene un montón de legisladores callados.
Sí.
¿Qué alcalde sale defendiendo al gobernador? ¿Verdad? ¿Qué legislador por ahí que no sea Carmelo ni Rodríguez Aguiló, que son los dos que están en el partido? Uno sabe defenderlo.
Eso pues tú crees que le han cogido miedo a la presión mediática.
Yo creo que Pierluisi tampoco ha desarrollado lo que hablamos ahorita de Fortuño. Ser miembro tiene que tener sus privilegios.
American Express.
Si yo me jodo por ti, mi distrito tiene que estar al día. A mí los jefes de agencia me tienen que responder. Y yo salgo y cojo 4 tiros por ti si hay que cogerlo. Pero la gente que yo represento tiene que estar al día. Y eso, pues, yo creo que se ha perdido.
El toma y dame.
Exacto. El ven acá, siéntate conmigo, tú eres parte de mi equipo. Y creo que esa fue la misma debacle de Ricardo también. O sea, estaba solo. Cuando le pasó lo que le pasó a Ricky, Ricky estaba solo. Tenía su grupo interno, pero en términos políticos, el liderato estaba como que fuera de su range. Ninguno estaba dispuesto a matar por él, que no fuera su grupo interno.
Y ya fuera de ese aspecto político, de lo que tú ves ya, ¿verdad? Tú te paras en el centro, tú ves hacia la política, pero mira, hacia el resto, hacia, ¿qué tú estás viendo fuera en la sociedad en general? ¿En
términos de qué?
De ver la gente moviéndose,
políticamente, moviéndose fuera de Puerto Rico.
No, yo digo en términos de si ves proyectos, como tú, lo que tú dijiste, sí. Este tipo de actividad comunitaria, pero hay muchos esferas donde la gente se puede mover.
Pues hermano, yo creo que hay que cogerle y abrirle esa pluma. Hay que abrir la pluma, Cristian. Tú estuviste en gobierno. Sí. Hay que buscar la manera de abrir la pluma y que trabaje todo el mundo. Y que todo el mundo, porque al final del camino, Pedro Rosselló ganó en el 96. Porque estaba todo el mundo trabajando y la economía estaba, olvídate,
sí,
booming. Y aquí tenemos lo difícil, tenemos los chavos, es ponerlos a correr. Lo que pasa es que el espineo se ha convertido en...
Piensa que hablando se hace realidad.
Exacto. Entonces, justificando el por qué está tarde, pues ya yo cuadré la entrevista porque ya yo dije, sí, es que allá en FEMA está trancado. Está bien, cabrón, pero dime, ¿en la gaveta de quién está allí trancado eso?
Sí, para cagarme en la
madre. Exacto, pues entonces buscar quién es. Entonces, y creo que el gobernador demuestra que está demasiado de relax. Mi percepción es que Pedro está como que relax y tranquilo.
Pero yo creo
y
que
eso se ha percolado en el gabinete.
Pero yo creo que eso sería un error porque pienso que su personalidad, él es así. Él no es una, tú no lo vas a ver rochado, encabronado, caminando por el pasillo así. Pero, o sea, muchos de nosotros que estábamos con Ricky en parte porque teníamos esa percepción de él. Con el tiempo yo creo que uno se da cuenta que simplemente ese es su carácter. No es una persona destemplada.
Pero creo que se ha percolado. Y yo creo que la gente está loca por verlo. Dale un puño en la mesa. Y que no sea una frase, ¿sabes? Que le salga genuinamente. Porque se está haciendo mucho.
Se está haciendo un montón.
Se está haciendo mucho. Pero si tú no lo comunicas en política, hermano.
No pasa.
Estás. En tu alta se dice un jefe, no sé si lo puedo decir. Está complicado.
Está complicado.
Entonces, y yo creo que hay un serio problema de comunicación que se ha percolado hasta el asunto de Luma.
Sí.
Hasta el asunto de Luma, ¿sabes? Yo no sé por qué no tenemos un equipo de comunicaciones que se mueva lo que haya afuera. Ahora mismo, y esto me lo ha dicho compañeros y amigos alcaldes míos. Pedro Pierluisi hacía el gobernador que más recursos le ha dado a los municipios de Puerto Rico.
Eso es verdad.
¿Quién sale allá afuera a decir eso? ¿Quién ha salido allá afuera a decir eso?
Tú, Gary, en la trinchera.
En la trinchera. Nadie se atreve a ir a una entrevista y decirle, mira, aquí los alcaldes tienen que cerrar filas con Pedro Pierluisi porque ninguno los ha tratado mal. Ninguno ha hecho eso. Porque no hay esa conexión.
¿Tú crees que quizás el equipo de él no se siente empoderado para hacer? Que no se siente como que me toca a mí.
¿Tú quieres decir la verdad?
Dile la verdad. No, te voy a preguntar para que me mientas, no. Pendejo. O sea.
Yo creo que lo de Walter fue fatal.
Dolió.
Porque el que sabe de esto, sabe que Walter, sabe, si había una caminata en Ciales, se coordinaba con Walter. Y, o sea, ¿cómo lo vi yo? Macho, si niega a Walter, olvídate de eso.
Pero él no lo negó.
Bueno, pero se alejó. Cristian, y hemos pasado por momentos que tú has estado caliente. Uh-huh. Y si a mí me preguntan, pues yo conozco a Cristian. Cristian es mi amigo. Yo te considero a ti mi amigo.
Correcto.
¿Entiendes? Y uno, ¿cuál es el problema de que sea primo de él? ¿Él le dio los contratos que tiene vivienda? No. ¿Él le dio algún tipo de beneficio ahora? No. ¿Le cerraron la jodida piscina del apartamento que tiene en Rincón bajo el gobierno de su primo?
Cojones, ¿verdad?
Eso está cabrón. Entonces, pues se dejan meter las cabras. Entonces, ¿sabes? Las veces que me enviaron a mí, muchachos, si niega a Walter, que niega a Carmelo, no va a hacer nada. ¿Entiendes? Tú sabes, es una realidad. Y ese es el mensaje que envía. Y el problema que yo veo es que la gente lo ve como que, wow, espérate, loco, este tipo no coge un tiro por nadie. Y no es que ningún gobernador vaya a coger un tiro por alguien. Pero no sé.
Bueno, Gary.
It's about character.
It's about character. It's about the economy, stupid, como decían ese. Exacto. Gracias por tener esta conversación íntima entre tú y yo y un par de miles de personas.
Amén. Ojalá que se vaya a virar por ahí para abajo. Faltaron un par de cosas.
¿Sí?
Sí, faltaron un par de cosas. Hacemos el barbecue.
Y dejamos un segundo capítulo.
Sí, porque falta todavía.
Hay un par de gente que tengo todavía también. A mí me dice, ¿pero por qué no traes a Fred y yo? Yo quiero que esto dure. Sí, hay que tener el contenido, sí. Gente, de todo.
No, hacemos.
Pero yo creo que contigo toqué temas que pensaba que quería tocar y temas que no sabía que iba a tocar, definitivamente. Sí, sí. Tírate un plug a los programas tuyos.
Bueno, yo estoy en el a las 2:55 por Tele11 todos los días. El Poder del Pueblo. Sintonizan que en 2 semanas pues tenemos un crecimiento brutal en los números.
Se nota.
Así que estamos bien, pero que bien contentos con eso. Y esperamos que sigamos creciendo para cuando me toque renegociar el contrato, pues estemos en una mejor posición.
¿Y lo del Chef Sin Papeles?
Lo del Chef Sin Papeles, usted entre a mis redes sociales, ahí va a ver, mano, es un tipo que le gusta cocinar en familia y pues pasarla bien y poner un poco de salsa vieja.
Excelente, pues gracias a todos por sintonizar. Como siempre, por favor, compartan el episodio. Se suscriben en su plataforma preferida, dejan reviews positivos, la negatividad se la reservan porque son amargados y nadie le importa un carajo lo que usted piense.
Alabado sea el Señor.
Y como siempre, damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.